Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y es el tema de las últimas horas, sin duda, la flotilla, ya sabes, ese convoy marítimo que salió desde España hasta la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria, que fue intervenido por el gobierno de Israel y cuyos participantes fueron apresados. Ahora, los 21 primeros tripulantes de esa flotilla han sido devueltos a España. Una de ellas es Goretti Sarasibar, es una activista de Lanzarote que llegó hoy justo al aeropuerto. Nada más bajar del avión, pudimos hablar con ella. Nos contaba que se encuentra bien.
Sobre todo cansada, porque no he dormido, pero al mismo tiempo súper orgullosa de lo que hemos conseguido. El orgullo supera el cansancio. Pero bien, bien, súper enriquecedora. Mucho compañerismo con la gente, muy buen rollo, o sea, ahí hemos dejado amigos ya de por vida. Teníamos clarísimo, cuando nos acercamos a las 120 millas de tierra, nos abandonaba el barco italiano. Y ahí ya sabíamos, bueno, y se alejaba también el barco, el Emergency, que eran como los que nos estaban un poco escoltando, ¿no? Entonces teníamos claro que cuando se fuesen ya se abría la veda.
Nos contaba la activista cómo fueron los momentos de tensión vividos a bordo, la flotilla, cuando fueron interceptados por la Marina de Israel.
Y claro, ya empezaron a llegar por radio noticias de que los primeros barcos estaban siendo rodeados. Nos fuimos acercando, los primeros de la flotilla confirmaron que eran barcos militares, los rodearon y empezó la intercepción. Eran bastante más grandes que nosotros, oscuros, y era como una sombra que pasaba. Nos poníamos en diferentes puntos para ver si iban a saltar en algún momento la embarcación y nos íbamos avisando. Pues vino una por proa. Había varias que tenían cañones de agua a presión. Cogimos unas lonas y nos cubríamos con la lona cuando venía el cañón para intentar, tensando la lona, que no fuera, porque era bastante fuerte el impacto. Así la noche hasta que ya tocó que saltaron dentro.
Soy Fernando Cárdenas, escuchas Mediodía COPE Canarias y a las 13:50 minutos miramos la previsión meteorológica para las próximas horas. Y desde este mediodía se ha activado el aviso amarillo por oleaje en el litoral de Gran Canaria y Tenerife, salvo en el norte, oeste de La Palma y todo el litoral de La Gomera y El Hierro. El viento soplará del nordeste con rachas de 50-60 kilómetros por hora, que ocasionalmente podrán ser muy fuertes en vertientes del sureste y del nordeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Paso, en La Palma. Del resto, tendremos cielos nubosos en el norte, abriendo claros durante las horas centrales. En el resto estará poco nuboso, con algunos intervalos en Lanzarote y Fuerteventura a primeras y última hora del día. Llegarán algo de calima ligera, afectando a niveles altos en la provincia oriental. Las temperaturas subirán algo en el sur y en el oeste, pero bajarán en medianías del norte y este. Más acusadas será la bajada de las máximas en las islas de la provincia tinerfeña.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y hoy nos toca hablar de la subida del salario mínimo interprofesional y de algunas consecuencias no deseadas que ha tenido el alza en los últimos años. Fíjate en este asunto. La de los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre en Canarias sitúan al colectivo de empleadas del hogar como una de las más afectadas. Y sí, afectados, porque el conjunto de afiliados sigue al alza, pero este grupo mantiene la tendencia contraria. Desde que comenzara la pandemia del COVID en marzo de 2020, es decir, hay más afiliados en otros sectores, pero menos afiliados que sean empleadas del hogar. Vemos que la situación del salario mínimo interprofesional es un 61% desde 2018, ha provocado que el sector históricamente precario, como el de las empleadas del hogar, pierda afiliados a la Seguridad Social y sea todavía más precario. Elsa Posada, secretaria de Acción Sindical y Negociación del colectivo de Comisiones Obreras en Canarias, nos comenta que la causa del problema va más allá del salario mínimo interprofesional.
A ver, yo no echaría toda la culpa a la subida del salario mínimo interprofesional.
Sí.
Yo básicamente creo que es un sector que está muy precarizado, es un sector donde no se trabajan jornadas completas, se hacen trabajos por horas, el tema de asegurarte en varias casas es complicado, porque sabes que vas a hacer 2 horas en casa de fulanita, 2 horas en casa de menganita, entonces ese tipo de contratación es un poco más complicada, tanto para la persona que te contrata como para la persona trabajadora.
Y dame un minuto y te cuento la historia de Lara Lapuente y cómo saca fuerzas para enfrentarse a un cáncer de mama metastásico.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tiene sobre la Generalitat de Illa y sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y en Canarias hay 1.686 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, pero nadie está preparado para el diagnóstico tan duro que le dieron a Lara Lapuente, un carcinoma metastásico e incurable de origen genético. Esta tinerfeña, como puedes comprobar, no ha sido nada fácil estos meses. Ha pasado por varias intervenciones médicas para frenar el avance de la enfermedad. Primero le dijeron que le había alcanzado parte de la columna y la cadera cuando se lo diagnosticaron en mayo del 2024. En enero le realizaron una doble mastectomía. Parecía que el bicho pues remitía, pero meses más tarde le informaron de que había alcanzado varias partes de su cuerpo. Lara, lejos de vivirlo con desesperación, ha decidido exprimir cada día al máximo porque ni siquiera ella sabe cuál será su futuro. Por ello, desde final de mes de agosto ha decidido emprender un viaje junto a su familia al Círculo Polar Ártico, al norte de Europa, para disfrutar de los suyos en un momento tan complicado y llenarse de vida para lo que le viene por delante. Lara nos ha comentado que no es un diagnóstico fácil, desde luego, pero que no le ha frenado para seguir disfrutando.
Bueno, a ver, no es un diagnóstico fácil de encajar, y entiendo que desde el primer momento pues siempre hay una etapa en la que pues tienes que atravesar el shock, el duelo, el cambio de vida, el, ¿no?, todo el cambio físico, la incertidumbre, ¿no? Son muchos miedos, muchas emociones. Pero sí que es verdad que en general en mi vida me lo he tomado todo como intentando ver como la parte positiva, ¿no? Es verdad que el cáncer tiene muy poca parte positiva, pero si te pones a mirar, pues bueno, al final pues te da como una lección de vida, ¿no?
Nos comentaba esta heroína que ha aprendido a despreocuparse por lo que está por venir. No sabe cuál será su futuro, no sabe si en la próxima revisión le dirán que la enfermedad ha empeorado, únicamente se preocupa por el presente y por disfrutarlo con su familia.
Ha sido, pues, mira, vivir el ahora, disfrutar de mi gente, de las experiencias, ¿no?, del día a día, y es con lo que yo me estoy quedando. O sea, yo estoy mirando muy poco al futuro, no estoy en plan, ay, pues, ¿qué pasará en mis próximas pruebas? ¿Qué pasará el próximo mes o qué me van a decir en la próxima consulta? No, estoy aquí en Alemania disfrutando con mi familia, pasándomelo súper bien, y si mañana me encuentro mal porque la medicación me sienta fatal, pues bueno, pues me tumbo y descanso y me encuentro mal y pues ya está.
Y es que es una parte muy importante de la gestión de la enfermedad, sin duda, la gestión emocional. No valdría de nada decir hundirse en una depresión, es mejor afrontarlo de cara porque, como dice ella, con el cáncer también se puede convivir. Y a punto de llegar a las 2 de la tarde, la información continúa en cope.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando se cumplen 2 años de los atentados de Hamas contra Israel, que provocaron la muerte de 1.200 personas y decenas de rehenes, conviene imaginar el sufrimiento de los que hoy han amanecido dominados por la ausencia de sus seres queridos. La memoria de esas familias está desgarrada por el dolor de una muerte violenta. Y conviene imaginar también el sufrimiento de 70.000 familias palestinas que han perdido a sus seres queridos por la respuesta de Israel. El dolor de las madres que han tenido que enterrar a sus hijos, que no tienen nada para darles de comer, que sobreviven sin un techo, sin agua limpia, sin la mínima atención sanitaria. Sin tener en cuenta este tsunami de sufrimiento, todo lo que se diga es insuficiente. Por eso es urgente una paz que no puede consistir solo en el silencio de las armas. Tenemos experiencia histórica de que la construcción de la paz no es posible si no se produce una satisfacción del deseo de justicia, sin una cierta retribución a las víctimas que les permita liberarse del mal que han sufrido. Los procesos de paz que han funcionado son los que han permitido que la víctima y el victimario se liberen del mal que han sufrido y que han causado. En un caso, con el reconocimiento de la culpa y con algún modo de petición de perdón, y en el otro, con la concesión de ese perdón. No hay paz sin justicia, ni justicia.